Rafael Simancas ha sido reelegido diputado por la circunscripción de Madrid en las últimas generales y ha sido en la anterior legislatura secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Señor Simancas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Va a seguir usted secretario general del grupo o le esperan otros destinos en el Partido Socialista?
Bueno, hasta el día 20 de mayo, el 21 se constituyen las nuevas Cortes. Sigo al frente de la Secretaría General del Grupo Parlamentario. A partir de ese momento, pues la dirección del partido hará sus propuestas y yo, como siempre, estoy a disposición de mi organización, de los madrileños y de los españoles para trabajar allí donde me corresponda.
Como no he tenido oportunidad desde las elecciones, supongo que especialmente satisfecho porque el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Madrid y no ocurría en las generales desde 1986, ¿no?
Es verdad, hacía tiempo que el Partido Socialista no tenía un éxito tan importante en Madrid y en España. Hemos ganado las elecciones en la ciudad de Madrid, en la región, en la comunidad, en España. Bueno, es un éxito, satisfacción, pero también mucha responsabilidad. Los madrileños, los españoles han depositado su confianza en nosotros y ahora tenemos que cumplir. Han votado estabilidad en lugar de radicalidad, han votado mejoras sociales en lugar de recortes, han votado avances en materia de derechos, por ejemplo, en materia de derechos de la mujer, en lugar de retrocesos, y ahora hay que cumplir con esas expectativas. Esa es la responsabilidad que tenemos ahora sobre nuestros hombros y queremos cumplir con ella.
Por su experiencia, ¿es extrapolable este resultado del 28 de abril a lo que pueda ocurrir en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid o en otros municipios de la región? ¿Se puede extrapolar o son elecciones distintas?
Son elecciones distintas. No obstante, bueno, se trata de una buena pista sobre la preferencia de los madrileños, la preferencia de los españoles en general. Los ciudadanos han visto en el Partido Socialista, a mi juicio y con toda modestia, pues la mejor opción para consolidar derechos, para ir avanzando en materia de derechos laborales, en materia de sanidad, de educación, de pensiones. Todo esto se materializará también en una mayoría el día 26 de mayo. Bueno, esa es nuestra confianza, esa es nuestra expectativa. También Ángel Gabilondo es un gran candidato a la Comunidad de Madrid, Pepo Hernández es un buen candidato para el Ayuntamiento. Tenemos el riesgo que teníamos el 28 de abril también. Las tres derechas, con todos mis respetos, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, si suman en el ayuntamiento y si suman en la comunidad, bueno, pues formarán gobierno y si forman gobierno aplicarán unos programas que a nuestro juicio están en buena medida inspirados y liderados hoy por la ultraderecha. Lo estamos viendo en Andalucía con las listas negras de profesionales que luchan contra la violencia de género. Por lo tanto, el riesgo de la suma de las tres derechas y la expectativa del avance con el Partido Socialista es un esquema que funcionó el 28 de abril y que nosotros esperamos que funcione también el 26 de mayo. Por eso tenemos muchas esperanzas en ese resultado.
Con el resultado de 123 escaños, ¿hay estado de euforia en el Partido Socialista? ¿Viniendo de dónde vienen?
No, ni muchísimo menos. 123 escaños en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado constituye un magnífico resultado. El primer pacto que teníamos pendiente era con los españoles y ese pacto ha resultado razonablemente bien. A partir de ahí, nuestro trabajo consiste ahora en plantear a las Cortes un buen programa. Ya hemos subido el salario mínimo a 900 euros, ahora se trata de subirlo a 60% del salario medio. Ya hemos avanzado en cuanto a la obligatoriedad de registrar horarios de entrada y salida en las empresas para evitar la explotación laboral. Ahora tenemos que elaborar nuevos estatutos trabajadores, hemos universalizado la sanidad, ahora hay que generalizar la salud bucodental. En fin, hay mucho trabajo por hacer para consolidar derechos, para avanzar y necesitamos ir articulando mayorías en el Congreso de los Diputados. Tenemos una buena experiencia con 84 diputados y si con 84 diputados articulábamos esas mayorías para hacer cosas interesantes, nosotros entendemos que con 123 en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, pues también tendremos esa posibilidad. No será fácil, pero nuestro trabajo irá encaminado en ese sentido.
Y un gobierno en solitario, no de coalición.
Sí, siempre ha sido así. Claro, no estamos planteando nada muy original. El Partido Socialista ha gobernado con mayoría absoluta en tiempos de Felipe González, pero la mayor parte de las etapas de gobierno socialista han sido con minorías en el Parlamento y siempre gracias a gobiernos de socialistas y de independientes progresistas. Esa ha sido nuestra experiencia durante estos 40 años, esa ha sido nuestra experiencia durante los últimos 10 meses y creemos que esa es la mejor opción para seguir gobernando, para seguir avanzando en derechos y libertades.
Su compañero en Cataluña, Iceta, dice que el socio del gobierno tiene que ser, el socio parlamentario del gobierno tiene que ser Podemos y no Ciudadanos, porque Ciudadanos es una de las tres derechas. ¿Usted coincide?
Bueno, el propio Ciudadanos está autoexcluyendo esa posibilidad. Ellos han dejado muy claro que quieren acordar con el Partido Popular. Lo está diciendo, por ejemplo, Ignacio Aguado, de una manera muy, muy explícita en la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho también Rivera a nivel del Estado. Ciudadanos ha optado definitivamente por incorporarse al espacio político de la derecha. Es verdad que han estado bailando, valga la expresión, durante algún tiempo. Empezaron siendo socialdemócratas, antinacionalistas, después creían ser macronistas, acabaron en Colón con las otras dos derechas, pero también han pactado en Navarra asumiendo la foralidad. En fin, tienen variaciones un tanto desconcertantes, pero en estos momentos nosotros estamos absolutamente convencidos de que si les dan los números, Ciudadanos, Partido Popular y Vox sumarán tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, no tenemos ninguna duda.
Pero le preguntaba por la alianza que puede tejer el Partido Socialista, por ejemplo, y usted le pillará más de cerca porque está en el grupo parlamentario, en la dirección del grupo parlamentario, para la composición de la mesa del Congreso. La va a negociar el PSOE con Podemos principalmente, ¿no?
Bueno, todavía no hemos comenzado esas conversaciones, pero bueno, las alianzas más lógicas están en el espectro progresista de la Cámara, como es lógico, insisto, porque Ciudadanos se autoexcluye, ¿no? Plantea un cordón sanitario no frente a la ultraderecha, sino frente al Partido Socialista. Si las tres derechas pudieran sumar en el Congreso, pues sumarían, pero no pueden sumar. Entonces, pues habrá mayorías alternativas, eso es lo probable. Empezaremos las conversaciones pronto y yo espero que fructifiquen en mayorías interesantes para configurar una buena mesa en la Cámara, una mesa que no obstruya, que no obstaculice leyes de avance social, como ocurrió en la anterior legislatura, sino que las estimule y las saque adelante.
Dice hoy su compañero, le citaba usted antes, Ángel Abilondo, el candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dice hoy en una entrevista a La Razón que no querría que Sánchez gobernara con independentistas o con quienes van contra la Constitución española. ¿Van a evitar a ustedes a los independentistas esta legislatura? ¿Los van a evitar?
Bueno, nosotros hemos planteado siempre dos condiciones para sumar apoyos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Uno, un programa progresista, un programa socialdemócrata, un programa de avance en derechos y libertades, de mejoras sociales y el marco constitucional, que para nosotros es absolutamente imprescindible. Y esto lo sabe todo el mundo, lo saben todos los grupos parlamentarios en la Cámara, lo deben de saber también los grupos de Esquerra y los diputados y diputadas del PDeCAT. Dentro de la Constitución se puede hablar, fuera de la Constitución no hay nada de lo que hablar. Yo les estoy pidiendo en estos días, a través de algún debate en los medios de comunicación, un ejercicio de realismo en el seno de los partidos independentistas y de realismo en el debate político en Cataluña. Es que la autodeterminación no se va a dar, no va a haber independencia, no va a haber referéndum separatista, porque está fuera de nuestro marco jurídico, fuera de la Constitución, porque no lo quieren los catalanes, porque no lo queremos la inmensa mayoría de los españoles. Por lo tanto, de lo que se trata es de hablar de convivencia, de hablar de mejora de la calidad de vida de los catalanes y de las catalanas dentro de la Constitución, para hablar de mejoras en el autogobierno dentro de la Constitución, para hablar de mejoras sociales, pues claro, podremos tratar para cualquier otra cosa que esté fuera de los límites de la Constitución. Ya saben los grupos independentistas que no pueden contar con el Partido Socialista.
¿Tiene interés en saludarle y en preguntarle, Javier Casqueiro?
Sí, muy buenos días, señor Simancas.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, porque es algo que sé, yo creo que sabemos todos que le va a corresponder y que yo creo, por lo que está diciendo, que le está correspondiendo ya, ¿no? Que es el tema de lo que se puede negociar para un momento clave que vamos a vivir de manera inminente, el 21 de mayo, con la Constitución de las Cortes. Le he entendido que bueno, que esa negociación va a empezar en breve. Me gustaría saber si ya, bueno, pues datos muy informativos, si se lo plantea ya para esta misma semana y sobre todo, se está publicando. Quiero saber si es así, si esa es la intención del PSOE. ¿Querrían que estuvieran por primera vez el PNV, los partidos nacionalistas vasco y catalán en la mesa del Congreso?
Bueno, no hemos comenzado todavía esas conversaciones y hay que dejar espacio para los posicionamientos de cada grupo. Vamos a tener 8 grupos en el Congreso de los Diputados, uno más que en la anterior legislatura. El Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo de Ciudadanos, el Grupo de Podemos, el Grupo del PNV, el Grupo de Esquerra, el Grupo de Vox y el Grupo Mixto. No pueden estar todos muy probablemente en la mesa del Congreso, pero intentaremos hacer una mesa lo más plural posible y sobre todo que represente la mayoría progresista.
¿Pero le gustaría, me refiero, le gustaría que estuvieran los nacionalistas vascos y catalanes?
En estos momentos los nacionalistas vascos, si no me equivoco, están en la mesa del Senado. No están en la mesa del Congreso, sí. Tienen un grupo solo de 6 diputados y diputadas.
Sí.
En fin, no será fácil, pero no quiero adelantar posiciones porque sería un tanto arriesgado por mi parte.
Fernando Rayo, tu turno, si quieres preguntar.
Yo voy en clave más doméstica, buenos días. ¿Qué le parece la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir al partido Más Madrid esa publicidad en las calles, la reacción que han tenido con los balcones? ¿Qué le parece esa decisión?
Bueno, hay que respetar siempre las decisiones del árbitro institucional, que en este caso es la Junta Electoral. No obstante, pues resulta una anomalía, ¿no?, que la señora Carmena, alcaldesa en ejercicio y aspirante a volver a hacerlo, pues no pueda debatir en condiciones normales con los demás candidatos en los medios públicos, sí. y no pueda hacer uso de los espacios públicos para su publicidad, pero en buena medida es responsabilidad suya, claro. Si ha cambiado de partido, los demás no tenemos la culpa, y la Junta Electoral tampoco, y la ley es la ley, claro, se deberían habérselo pensado antes. Siempre digo, la señora Carmena, Más Madrid, tienen principios interesantes, pero después son un desastre a la hora de gestionarlo todo. A la hora de gestionar el ayuntamiento, desde luego, y a la hora de gestionar sus propias organizaciones políticas, pues ya vemos que también lo que no pueden hacer es echar las culpas a los demás, echar la culpa al árbitro, echar la culpa a la ley, echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Mira, la culpa de la situación anómala en la que están la tienen ellos solitos.
Victoria Prego.
Buenos días, señor Simancas.
Buenos días.
Vamos a ver, es lo que usted dice es cierto. Lo que pasa es que la sensación, creo que general, de la opinión pública, es que esa ley electoral se ha quedado muy vieja. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes tienen intención de reformar la ley electoral y adoptarla a los tiempos contemporáneos? Porque eso es una responsabilidad del legislador, no de la Junta Electoral que aplica la ley, ni de la señora Carmena, que tiene todo el derecho del mundo de organizar una formación con otro nombre. Es un problema de la ley electoral. Este y el hecho de que el Vox no pudiera participar en los debates recientes de las elecciones generales.
O que los prófugos de la justicia se puedan presentar a las elecciones.
Sí, claro.
Que
claro.
Esa es otra.
Claro.
Bueno, que no se puedan publicar las encuestas.
Tampoco,
claro. Por eso, mi pregunta es, claro. ¿Ustedes tienen intención o se comprometen, que me parece que mucho preguntarle esto, a modificar la ley electoral y ponerla al día?
Sí, bueno, doña Victoria Prego tiene una experiencia larga en la información de nuestras instituciones
y sabe que
la legislación electoral, en concreto la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, siempre que se ha modificado por consenso. Hasta ahora ninguno de los grandes grupos, ni cuando el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta ni cuando la ha tenido el Partido Socialista, se ha atrevido a modificar esta legislación que establece las reglas del juego de la unión unilateral. Por lo tanto, cualquier modificación sobre las reglas del juego electoral debe hacerse de mutuo acuerdo entre la mayor parte de los grupos de la Cámara. Desde luego, nosotros estamos abiertos a ello. Tenemos un acuerdo inminente que no ha podido aplicarse en este proceso electoral, que es el que tiene que ver con la modificación. intención del voto de los residentes en el extranjero, el llamado voto rogado, que es un desastre, que ha generado una participación bajísima en el exterior. Eso hay que modificarlo. Estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo, pero no ha habido tiempo de aplicarlo aquí. Y efectivamente, pues hay que hablar de la publicación de las encuestas. Eso podría revisarse, porque a fin de cuentas todas las tenemos en las redes sociales, y podría hablarse de cómo se pueden regular los debates electorales. No tiene sentido que cada contienda electoral tengamos un debate sobre el debate. Esto hay que establecerlo. Los debates tienen que ser obligatorios, al menos en los medios públicos. Todo esto hay que regularlo. Yo creo que hay que revisar la ley orgánica de régimen electoral general, y hay que hacerlo por consenso, indudablemente, para resolver estos asuntos. Ahora bien, yo creo, sinceramente, que los amigos de Ahora Madrid se han buscado ellos solitos estos líos, claro. Es normal, es lógico que la alcaldesa de Madrid cambie de partido, se presente en unas elecciones con un partido y en las siguientes elecciones con un partido distinto. Hombre, eso no es muy normal, ¿no?
No es
muy habitual, ¿no? Entonces, claro, habrá que establecer algún tipo de criterio para fijar los espacios a distribuir en tiempo electoral en los medios públicos, y un criterio objetivo y razonable son los últimos resultados, claro. ¿Qué otro objetivo? Y no, las expectativas, las encuestas. Oiga, claro, esto es muy, muy complicado. Por lo tanto, yo insisto, hay que revisar la legislación, pero el problema de Más Madrid y la señora Carmena se lo ha buscado Más Madrid y la señora Carmena, porque son un pequeño desastre gestionando.
Una pregunta más cortita, Javier Fernández Arribas, para dar las gracias ya al señor Simancas por estar en Onda Madrid.
Sí, muy rápido. ¿Piensa o temen ustedes que estas elecciones municipales y autonómicas sean una segunda vuelta y que el PP recupere bastante voto de Vox, que se ha ido a Vox?
Bueno, yo creo que los madrileños, en general los españoles, ya son muy maduros en términos democráticos y saben distinguir unas elecciones de otras. Pero nosotros esperamos reeditar mayorías en los municipios como la hemos tenido a nivel del Estado. Y esperamos también que los ciudadanos sean conscientes de que el Partido Popular y Ciudadanos hoy día están a la expectativa de formar mayoría con el tercero en discordia, que es Vox. Y esa es la alternativa. Al Partido Socialista son las tres derechas lideradas por la ultraderecha a nuestro juicio. Por eso nosotros vamos a seguir llamando a la movilización del voto progresista en torno al PSOE.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Madrid, elegido de nuevo en la circunscripción de Madrid en las últimas elecciones. Gracias por estar en Onda Madrid, gracias por su tiempo esta mañana de lunes.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.